Hoy esta tarde a las 6 de la tarde queremos invitarles a todos los que están aquí, a todos los que nos están acompañando por medio del internet, por trabajo, que si pueden a las 6 de la tarde vamos a exhibir este gran película de acerca de la oración. Se llama Cuarto de Guerra. El cuarto de guerra es el cuarto de la oración. Cuando nosotros oramos al Señor, Él se mueve. Y es lo que vamos a estudiar todo el mes de marzo, el énfasis en nuestros primeros pasos. Los primeros pasos están viendo ustedes que nuestros hermanos que acaban de recibir a Cristo como su Señor y Salvador, ese es el primer paso. ¿Creo y ahora qué? Y estamos enseñando estos conceptos de primeros pasos. Uno de los primeros pasos, un bebé cuando empieza a comunicarse, muchas veces no les entendemos. Mi nietecito está en esos primeros días de comunicación y todavía no le salen las palabritas, pero tiene sus señas. Y tan cuando dice, quiero más, Lito, quiero más. Y le doy. Y dice, ya terminaste, sí, ya terminé. Y hace con sus señas. Y uno de estos días él va a empezar a comunicarse, a platicar. Él va a hablar sus primeras palabras. Lito, no Lita, Lito. Estamos esperando ese gran día. Pero también nosotros, hermanos, cuando nacemos de nuevo, empezamos a querer cómo nos comunicamos con el Padre Celestial. La comunicación con el Padre es una de las cosas más importantes que encontramos y llegamos a conocer en nuestros primeros días. A veces empezamos a clamar a Él aún antes de recibirlo, porque el Señor pone cosas en nuestras vidas para que nosotros reconozcamos que necesitamos la salvación. El enemigo nos dice, tú no necesitas salvación, tú estás bien, tú eres una buena persona. Y sigue siendo bueno y vas a ver que te va a ir bien. Pero la palabra de Dios nos dice claramente que nadie es bueno, que todos hemos pecado, estamos separados, destituidos, apartados de la presencia de Dios por ese pecado. Pero por la sangre y los méritos de Jesucristo, nosotros podemos alcanzar esa comunicación con el Padre. Vamos a comenzar el día de hoy en nuestra serie de mensajes acerca de la oración. Todos leyendo juntos en la página 942 en Marcos 11 y solo tres versículos. Vamos a ponernos de pie en reverencia a la palabra de Dios y ver lo que Dios tiene para nosotros en este día. Marcos 11 del 15 al 18 en las páginas, en las pantallas van a ver como siempre. Los versículos, quiero que los vayan viendo, quiero que anoten, apunten. Cambiamos nuestro boletín un poquito para que puedan tener apuntes y también tener el mensaje. Y luego si quieren nomás lo pueden romper y llevárselo para guardarlo y ver cómo las mensajes, el Señor que me da el Señor, uno tras otro, es como un conjunto y vamos creciendo en el Señor cada día más. La palabra de Dios dice así: llegaron pues a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar de ahí a los que compraban y vendían. Aquí estamos entrando en la temporada de la Pascua y esta es el inicio de la última semana de la vida de Jesús. Va a Jerusalén por la Pascua, va a Jerusalén por algo mucho más importante, y vamos a ver en este mes y el mes que viene hasta el día de resurrección cómo Jesús nos va a enseñar por medio de su palabra. Entonces llegaron Jesús y los discípulos a Jerusalén. Jesús entra en el templo y comienza a echar de ahí los que compraban y vendían. Dice que volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Un poquito de contexto: en el templo no se acepta en el templo en este día las monedas de César ni las monedas del día de los romanos. Entonces tenían que hacer dinero especial que era dinero judío, y hay los que cambiaban de dinero romano al dinero judío para poder dar sus ofrendas y sus diezmos. Entonces ahí estaban los que cambiaban esas monedas, y claro que ganaban una comisión. Y luego también vendían palomas y otros animalitos que hacían sacrificios. En este día todavía el sistema de hacer sacrificios por los pecados del pueblo, y solo el sacerdote podía venir a hacer esos sacrificios. Entonces cada quien compraba desde palomitas hasta animales grandes según la ofrenda, según el pecado. Y dice, y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías. Algo está haciendo aquí Jesús. También les enseñó con estas palabras: no está escrito, mi casa será llamada casa de ¿qué? De oración para todas las naciones, pero ustedes lo han convertido en cueva de ladrones. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley que le oyeron comenzaron a buscar la manera de matarlo, pues le temían, ya que toda la gente se maravillaba en las enseñanzas, en la autoridad. Fíjese, está solo echando a estas personas y nadie le puede hacer absolutamente nada porque no había llegado su tiempo. Vamos al Señor en oración. Bendito Padre, te pido, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, que hoy día no solo abras la boca de tu siervo para comunicar, Señor, lo que tú tienes para nosotros en este día, Padre, pero te pido, Señor, que tú abras la puerta de nuestro corazón y nuestro entendimiento, Padre, para poder recibir tu palabra. Es tu palabra, Señor, y enséñanos, Padre, cómo poder comunicarnos mejor con un Dios todopoderoso que nos ama y quiere vivir en nuestras vidas. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Y la familia de fe dice, amén. Pueden tomar asiento. Antes de comenzar, quiero advertirles que lo que vamos a platicar el día de hoy, la enseñanza de la oración, no es algo único que nosotros como cristianos lo hacemos. Muchas religiones del mundo tienen su manera de comunicarse con sus dioses. Mucha gente del mundo tiene manera de comunicarse con sus dioses. Nosotros no somos los únicos en eso. Como estamos viendo aquí en este pasaje, que Jesús echa para afuera estas personas que estaban queriendo hacer negocio en la casa de Dios. No ha cambiado mucho la cosa el día de hoy. La Biblia nos dice que en los últimos días se van a acumular un grupo de líderes religiosos que la Biblia dice son profetas falsos, son apóstoles falsos, y los hemos visto, los hemos oído. Uno de los más peligrosos a nuestra fe, porque nos conectan muchas veces a nosotros con estas personas, y es más, porque salen en la radio cristiana o porque nosotros vemos en la televisión sus enseñanzas. A veces creemos que es alguien de entre nosotros, pero la Biblia nos dice que es un lobo vestido de oveja. Y tenemos que ver y saber qué son lo que están queriendo hacer. En la oración, fíjese, hay un movimiento religioso, muchas veces entre los evangélicos, que se llama la palabra de fe. ¿Lo han oído? Han a veces, quizá han dicho unas cosas repitiendo sin saber qué tan peligroso es. Esta palabra de fe, esta palabra está diciendo que nosotros como creyentes en un Dios todopoderoso somos también nosotros como pequeños dioses. Y nosotros podemos pedir en la oración, pedir algo, y si creemos que lo vamos a obtener, tienes que tener fe. Y si crees realmente que lo que pides lo vas a obtener, pero también lo tienes que visualizar, que ya lo tienes en tu mano. Estoy viéndolo ya aquí en mi mano,
en mi cuenta de banco. Mi salud ya está hecha. Está nomás de regresar al doctor para que él me diga esas palabras, cancer free. Ya no encontramos nada. Estás completamente sano. Pero tienes que visualizar y obtener esas palabras.
Y luego, por último, tienes que declararlo para que empiece a existir. Pedirlo con fe, creyendo que te lo puedes recibir, visualizándolo que ya lo tienes. Y luego declarándolo, como que si nosotros vamos a declarar y vamos a confiar que nosotros en nuestra fuerza, en nuestro poder de fe, que el poder de la fe es tan poderoso que es aún más poderoso que Dios mismo, que tiene todo el poder. Mire lo que dice en Santiago como introducción al mensaje, en la página 1137, Santiago 4, del 1 al 4. Y dice: ¿de dónde surgen las guerras, conflictos entre ustedes? Porque sí hay esas guerras y conflictos aún entre creyentes. ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? ¿Han visto los monitos donde está un angelito y quién más? Está el diablito. Y hay una guerra por nuestra atención y por nuestras acciones. Desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y hacen la guerra. No tienen porque no piden. Nos gusta eso, es nomás de pedir. No lo tienes porque no lo pides. Tienes que declararlo. Tienes que tener fe en lo que tú pidas. Es interesante, cuando yo estaba googleando este tema en la computadora, inventé esa palabra. Cuando estaba investigando, mientras que yo estaba viendo lo que quería decir esta palabra de fe y dónde se practica y cuántas iglesias son, cuántos pastores son los que comunican esto, de repente empiezan a salir carros de lujo, Cadillac, Mercedes, puras cosas de lujo. Como que si en ver esto ya estás viendo el objeto de tu petición. Muchas de las declaraciones que hacen estas personas no son: Señor, que vayan los misioneros hasta las últimas partes del mundo, cuídalos para que ellos puedan compartir las buenas nuevas de salvación con toda criatura en ese país que están padeciendo y yéndose al infierno. Señor, sana a ese pobre para que él te pueda dar a ti toda la honra y toda la gloria. La mayoría de estas oraciones y estas confesiones y estas declaraciones: dame, dame y dame. Dame dinero, dame lujos, dame salud y dame una larga vida para disfrutar de todo lo que voy a declarar. Qué interesante que usan esas palabras. Dice el 3 de Santiago 4, versículo 3: y cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones. Ahora estamos viendo las intenciones del corazón. ¿Y para qué? Para satisfacer sus propias pasiones y deseos. Mire lo que dice aquí Santiago por medio del Espíritu Santo: oh, gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo? ¿Quiénes son los que andan detrás de esas cosas? El mundo. Esa amistad con el mundo es ser enemigo con Dios. Si alguien quiere ser enemigo del mundo, se vuelve enemigo. Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Ahora sí vamos a poner los patines para ver lo que dice la palabra de Dios acerca de la oración verdadera. cuando oigan de eso, y yo sé que hay tentación a veces que nosotros, entre nosotros mismos, de tratar de aclarar algo positivo, y la declaración en este contexto no es lo mismo de ser positivo. Tener una actitud positiva, tener una actitud de querer salir adelante, de querer crecer, de querer educarnos, de querer trabajar para poder recibir bendición. Y Dios quiere bendecir a sus hijos, pero la bendición es para que nosotros seamos una bendición al pueblo, a nuestros hermanos. No es para nosotros. Pero hoy vamos a ver tres factores de la oración. Primero vamos a ver dónde vamos a orar, dónde podemos orar. Busquen conmigo en Marcos 11 una vez más, y ese que acabamos de leer, versículo 17, dice: también les enseñaba con estas palabras: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para las naciones. Aquí el altar del Señor está preparado, está abierto para que nosotros podamos venir a orar a los pies del Señor, al pie de la cruz, al lugar que nosotros hemos establecido estas instalaciones especiales para poder enseñar la palabra de Dios, alabar el nombre de Dios, comunicar con Dios. Y la iglesia es uno de los primeros lugares. Jesús nos enseña y nos muestra que desde los 12 años, cuando Él todavía no comenzaba su ministerio terrenal, estaba en la casa del Señor. ¿Dónde estabas?, dice así a su mamá. Estábamos muy preocupados por ti. Y dice: mamá, en los negocios de mi padre necesito estar. Él iba a la iglesia. En la iglesia primitiva que acabamos de estudiar este mes pasado, en los primeros pasos cuando hablamos de la iglesia, dice que no dejaban de reunirse un solo día. De lunes a domingo, todos los días iban a la iglesia para orar, para comunicarse con el Padre. La iglesia es un lugar muy importante para nosotros poder venir a orar al Señor. Pero dice: pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. ¿Qué intenciones? El día de hoy, hermanos, hay personas que no vienen con las mejores intenciones. Cuando están estudiando cómo en las ventas, cuando están estudiando cómo salir adelante en su negocio, se les enseña: anda y únete a todos los clubs que tú puedas, donde más gente puedas encontrar, porque ahí puedes tener, donde tengas mejor influencia, tú vas a encontrar más negocio. Y no estoy diciendo que las personas que vienen aquí con ese interés, porque hay muchos que el Señor los ha bendecido en ese trabajo, pero no vienen solamente con el único fin de ganar dinero. Estos ladrones que están robando a nuestra gente y están pervirtiendo la palabra de Dios para decir: vengan aquí a este lugar, envíenme su ofrenda, su semilla, ¿han oído esa palabra? Mándenme dinero para que yo le pida a Dios que les bendiga de una manera. Y esos lugares he oído de personas impresionantemente que han traído hasta los títulos de sus hogares, de sus casas, para regalarlas y donarlas a estos ministerios, creyendo que esa casita donde tenían es nomás el inicio, y la casa que Dios tiene más grande solo lo vas a obtener cuando lo regalas en fe. Es increíble. Hemos convertido nuestras iglesias en cuevas de ladrones. Hay que tener cuidado. Esta iglesia ustedes la conocen, que ni siquiera la ofrenda, el platito de ofrenda se pasa. No es que no hay necesidad, sí hay necesidad, pero los buzones de la ofrenda están atrás. Y usted como miembro, como parte de la familia de fe, le toca a usted por el internet, por la computadora o dando su ofrenda, pero no vamos a tomar ni un minuto de nuestro tiempo de alabar, de glorificar y enseñar la palabra de Dios para pedir, porque Dios no es un limosnero y Dios lo tiene todo y Dios nomás anda buscando una gente obediente. Mateo 6, de 6 al 8, en la página 898, yo creo que es el lugar más apropiado para comenzar, para orar. Dice el versículo 6, pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Entonces, ¿por qué orar? Si Dios ya sabe nuestras necesidades, si Dios ya sabe lo que nosotros queremos, Él puede leer nuestras mentes y nuestros corazones, entonces ¿por qué orar? ¿No es bonito cuando nuestros hijos y nuestros nietos les empezamos a enseñar a responder y cuando se les da algo dice, gracias, gracias papá, gracias mamá, qué delicioso estuvo la comida? Cuando mi esposa nos estaba entrenando a todos, cuando mis hijos, antes de pararnos de la mesa, teníamos que decir, gracias mamá, estuvo muy bueno. Me gustó la manera que rebanaste todos los tomatitos, o lo que sea. Pero algo tenían que decir, un cumplido, algo bueno tenían que decir, para mostrar cómo agradecer. Sí señor, sí señora. Abre la puerta para una dama. Diferentes cosas que es lo correcto. Un padre ve eso y dice, wow. Uno como padre ve a otros que lo hacen y dice, wow, mira cómo están educados. Entonces nuestro Padre Celestial también, Él hace lo mismo. Él quiere comunicarse con nosotros. Él quiere oír, pero no para el show. Mire cómo se están revolcando esas personas. Mira cómo van y se caen ahí enfrente de todos para que todo el mundo vea qué tan espirituales son. Mira tantas palabras que están diciendo, a unas que ni aún entendemos lo que están diciendo, pero debe ser algo espiritual porque no entiendo lo que está pasando. Y empezamos a ver aquí, dice la palabra de Dios, que no solo con muchas palabras. No sea como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de lo que lo pidan. Vamos a buscar en Lucas 5, del 15 al 16, en la página 958. Dice aquí que de otra manera que Jesús oraba, primero en la iglesia y luego en nuestro cuarto en privado para hablar con el Padre Celestial en privado, en secreto. Y luego dice aquí en Lucas 5 que Jesús nos daba el ejemplo. Dice, sin embargo, la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo de que acudían a las multitudes, venían muchos a oírlo para que los sanara de sus enfermedades, venían con interés de ser sanados. Él, ¿quién era él? Jesús, por su parte, solía retirarse a lugares como solitarios para orar. Cuando llegues a ese punto donde tú puedes ir caminando y apartarte de todo lo que este mundo ofrece, a un lugar solito, a un río tranquilo, a un lugar, a un parque solitario donde tú puedas comunicarte con el Padre Celestial, así como Jesús lo hacía. Dice que a veces, la Biblia dice que a veces se pasaba toda la noche orando, comunicándose con el Padre. Entonces, el lugar, varios. ¿Qué es tan importante el lugar? La Biblia nos dice que no es tanto. ¿Cómo debemos orar? ¿Cómo? Si dice que no con muchas palabras, entonces ¿cómo debemos orar? Ahí mismo en Mateo 6 del 9 al 16 en la página 898 miraban los discípulos el poder que tenía Jesús de sanar a enfermedades, de dar vista a los ciegos, alimentar a las multitudes, hacer tantas cosas como lo hacía, y conectaban ese poder con la oración. Y les dice: enséñanos a orar. Y Jesús nos dice en Mateo 6, es bueno que pongan ahí en sus Biblias una notita para que vengan y regresen a este lugar. Si no saben cómo orar o no saben qué decir en la oración, regresen aquí, porque aquí está el menú de cómo hacerlo. Ustedes deben de orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Comienza Jesús con la adoración del Padre. Santificado sea tu nombre, Señor. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Reconociendo el poder y la majestad de Dios en esta oración tan fácil. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El 11 dice: danos hoy nuestro pan cotidiano, el pan de cada día, dánoslos. Sí, claro que necesitamos pan y agua. Necesitamos alimentos, alimentar este cuerpo que Dios nos dio. Y Dios sabe eso, Él nos creó de esa manera y Él sabe la necesidad que tenemos, pero Él se compadece de nosotros cuando nosotros oramos y le pedimos por las necesidades de cada día. Pues es que lloré el domingo un ratito. Ah, ¿ya no vas a comer toda la semana? Vamos a comer todos los días, si Dios quiere. Cada 3 veces al día, 2 veces al día vamos a comer, si Dios provee. Y cada vez que nos sentamos a orar, por eso es esa práctica tan importante que les enseñamos hasta de jovencito. Los niños, lo primero que hacen es poner sus manitas para orar y dar gracias por los alimentos cada vez que nos sentamos. Es una buena práctica, no debe ser la única tiempo, porque entonces parece que nomás estamos orando por los alimentos y comiendo, y luego la repetición, las mismas palabras todos los días, porque todos los días está bueno para algunas partes del mundo donde yo he andado, donde nomás arroz y frijol negro, arroz blanco, frijol negro, arroz blanco, frijol negro, todos los días, todos los días, todos los días, hasta que hay fiesta. Pero aquí en este país, ¿qué pasa? ¿Comen arroz y frijol todos los días? No, diferente. Entonces pídanle al Señor, usen sus palabras para poder darle gracias, porque Él suple nuestras necesidades. Perdónalos, el 12, perdónale nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Estamos pidiéndole al Señor por nuestras necesidades espirituales aquí. Perdónanos mis pecados y ayúdame a perdonar a los que me han ofendido. Cuando nosotros perdonamos es cuando realmente estamos siendo como Cristo, que nos perdona y nos recibe. Y es lo que Él quiere que también nosotros, y tenemos que pedir por nuestra necesidad espiritual. Y luego el 13 termina: no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos de ¿quién? Del maligno. Ahí ponle diablo, porque él es el que quiere destruirnos. Hoy en la mañana, cuando estuve platicando con esta pareja, me decía Raúl: pastor, es cierto lo que nos dijo la semana pasada. Nos dijo que el enemigo iba a tratar de poner todo pretexto y toda cosa para impedir que nosotros andábamos hasta perdidos antes de llegar aquí. Y ha pasado antes donde he querido tomar este paso de fe, pero siempre hay algo que impide que yo venga a tomar este paso de fe. Oré por ellos, les mandé una notita, estoy orando por ustedes. Luchen, luchen, luchen para llegar aquí, y lo hicieron. Y mire la bendición de hoy, nacieron de nuevo. Ahí sigue diciéndonos, y ya no es parte de la oración, sino que una enseñanza de Jesús, dice, porque en el 14, si perdonamos a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Una condición de la oración. Si quieres que Dios te perdone, tú tienes que perdonar. Espéreme, pastor, eso yo no sabía. Eso es un poco difícil. Es que usted no sabe lo que me hicieron. Es que usted no entiende. Usted vive en su globo espiritual tan bonito, donde no le entra nada, ningún problema. Pero si usted supiera mi vida y con lo que yo vivo, con ese hombre, esa mujer, usted vería que no es tan fácil perdonar. Pero si no, el 15, pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. I'm sorry. Eso yo no lo hubiera puesto en mi humanidad. Eso es mucho. Pero es lo que dice la palabra de Dios. Y tenemos que luchar y sufrir. Quiero terminar aquí en esta parte con una historia un poco larguita, y voy a tratar de hacerla la más cortita posible, pero es algo muy importante y quiero que lo anoten. Y si me voy muy rápido, quiero que regresen, porque es la historia de Nehemías. Este jovencito Nehemías fueron atacado en Jerusalén, fue llevado como esclavo a otro lugar pagano, y por más de 20 años él tiene que trabajar por personas paganas que no conocen a Dios. ¿Usted cree que tiene un jefe malo? El jefe de Nehemías era un pagano, que era un hombre, un rey, que él sirvió. Y tienen que ver la vida de Nehemías y cómo él todos los días, por más de 20 años, él sufrió bajo este rey. Y él siguió fiel al Señor, orando, orando, esperando, esperando. Y luego un día llegan sus compañeros de Israel, unos amistades, ya han pasado muchos años, han estado en la esclavitud por muchos años, y luego llegan representantes, y Nehemías, claro que pregunta de su patria, ¿cómo está nuestra gente? ¿Cómo está Jerusalén? ¿Cómo está mi ciudad querida? Y dice, ay, Nehemías, si tú supieras lo que nos han hecho. Han destruido el templo. Han tumbado la protección, el muro de la ciudad, que era la única manera que teníamos de protección. Y ahora están todos expuestos a los enemigos, a toda clase de problema. Y entonces mire lo que dice en el versículo 4. Vamos a tratar de verlo lo más pronto posible. Al escuchar lo que le estaban diciendo, me senté a llorar. Hice duelo por algunos días. Ayuné y oré a Dios del cielo. Mira lo que le dijo. Le dije, Señor Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen a tus mandamientos. Te suplico que me prestes atención. No estaba ordenándolo a Dios. Tienes que hacer esto. Yo declaro que voy a hacer esto y tú tienes que hacer esto. No, te suplico que me prestes atención. Que fijes tus ojos en este siervo tuyo que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso, está confesando aquí, que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos yo y mi familia. ¿Qué está diciendo? a ellos, los maldicientos, ellos, los rateros, ellos. Él era un buen hombre. Y vamos, y podemos ver que la vida de él es una vida ejemplar. Pero él se tiene que incluir porque es parte de la familia de Israel. Y él está diciendo que te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos, decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Las leyes, en otras palabras, las están rompiendo, quebrando la ley de Moisés. Recuerda, te suplico, lo que le dijiste a tu siervo. Si ustedes pecan y los mando a otras naciones, pero si vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados a los lugares más apartados en el mundo, los voy a recoger y los haré volver al lugar donde deben de habitar. Ellos son tus siervos y tu pueblo, al cual redimiste con gran despeje de ese de poder, la muestra de tu poder y tu fuerza. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y te complaces en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. Después de 20 y tantos años, el Señor le puso, después de mucha oración, de ir al rey, y el rey le concede muchos recursos, mucha ayuda, muchas cosas que vamos a estudiar adelante, más adelante, la vida de Nehemías, y vamos a ver cómo él pudo lograr lo que no se podía lograr con la ayuda del Señor por medio de esta oración. Lo tercero y lo último de hoy: ¿cuál debe ser nuestra actitud en la oración? ¿Cómo debemos de orar? No nomás dónde, no nomás cómo, pero ¿cómo debe ser la actitud en nuestra oración? Busquen conmigo en Efesios 6, 16 al 18, en la página 1099. Aquí está dando Pablo, el apóstol Pablo, le está dando a los efesios cómo nosotros podemos luchar contra el enemigo, el diablo. Y nos dice que nos pongamos todas estas coberturas, armaduras, porque no luchamos contra personas cosas espirituales. Dice el 16: además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas ¿de quién? Del maligno, del diablo. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu los domingos, en todo momento, con peticiones, ruego, manténganse alerto, perseveren en la oración por todos los santos. En otras palabras, intercedan por la familia de fe. La actitud debe ser en espíritu. Mire Juan 4, en la página 993, aquí una linda historia, que Jesús habla con una mujer de mala fama, que también eran enemigos, la mujer samaritana. Y ella está hablando con él, está pidiendo, él le pide agua, ella dice no tiene ni con qué sacar esta agua. Y luego le dice Jesús a esta mujer: créeme, mujer, que se acerca la hora que ni en este monte, aquí donde ustedes adoran, ni en Jerusalén, donde nosotros adoramos, adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque él sabía que la salvación proviene de los judíos. ¿Por qué? Porque él era judío y sabía que la salvación era él. Y por eso proviene la salvación de los judíos, porque él nació judío. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores, y la oración es una forma de adorar, rindan culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que lo adoran. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben de hacerlo en espíritu y en verdad. El Espíritu de Dios intercede por nosotros. Hay pasajes de la Biblia que nos dice que a veces no nos llegan ni las, no tenemos ni palabras. Nos caemos en el piso a veces y oramos con una condición, así como Nehemías, orando por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestras parejas, por nuestras familias. Y ni siquiera sabemos qué decir, pero el Señor intercede por nosotros. Mira lo que dice en Santiago 5, ya estamos terminando, en la página 1138. Aquí Santiago, el gran guerrero de oración, nos da una instrucción para nosotros líderes en la iglesia. Dice Santiago 5, 13 al 16. ¿Está afligido alguno de ustedes? ¿Está alguno de buen ánimo? Pues que cante alabanzas. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Hagan llamar a los ancianos, en este contexto a los pastores de la iglesia, para que oren por él y lo unjan con aceite, con aceite mágico, no, el aceite de obediencia en el nombre del Señor. Mire lo que dice en el 15: la oración de fe en el Espíritu sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso confiese uno a otro sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Me llamó una hermana durante la semana, el lunes o el martes, que estaba ya, este mensaje ya lo estaba preparando, estaba en los últimos ya de prepararle el mensaje para hoy. Y la hermana me empezó a contar de unas dificultades que estaba teniendo en su trabajo, y parecía que ella estaba en un lugar escondida hablándome porque tenía mucho temor de los que estaban en su trabajo y no la podía oír muy bien, y como que tenía impacientemente, después de decirme tantas cosas, detalle, al fin le dije: hermana, perdóneme, déjeme interrumpirle. Hermana, exactamente, ¿cómo le puedo ayudar? ¿Qué es lo que yo le puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Quiere que yo hable? Le dije: ¿quiere que yo hable con su jefe? ¿Quiere que yo le diga a esta persona que la está afectando tanto? ¿Quiere que yo haga algo? Y me dice: no, pastor, quiero que ore. Es el trabajo más grande que yo hago aquí en esta familia de fe. Es de orar, interceder, de mantener un testimonio para poder interceder por esta familia de fe. En mi naturaleza humana, yo quiero componer las cosas. ¿Qué quiere que haga? Nada. Que ore por mí. Solo Dios lo puede hacer. Y dije: ok, vamos a orar. Primera de Juan 5, 14 al 15, en la página 1149, dice: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a qué, a su voluntad, Él nos oye. Hermanos, para terminar, cuando oramos, tenemos que pedir por la voluntad de Dios, no nuestro bienestar, no nuestra ganancia, sino lo que Dios quiere para nosotros. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Cuando pedimos en humildad, cuando pedimos en la voluntad del Padre, porque sabemos que Él sabe. Y muchas veces nosotros no queremos pasar por tiempos difíciles, pero el Señor Les aseguro, como en mi vida, testimonio personal, que yo he crecido, me he acercado más a Él y más a mi esposa en los tiempos difíciles, en los tiempos de enfermedad, en los tiempos de escasez, en los tiempos de transición de un trabajo a otro. En esos tiempos es cuando nosotros realmente hemos aprendido. La película de hoy que vamos a enseñar a las 6 de la tarde, le invitamos que venga por favor aquí a las 6 de la tarde. Vamos a enseñar esta película, no es muy larga, es como 1 hora 15 minutos, pero van a ver cómo estas personas hicieron exactamente lo que estamos hablando el día de hoy. Y cuando hubo la necesidad más grande, ellos buscaron a Dios por medio de la oración. Vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle al Señor que bendiga no solo la película de esta tarde a las 6, traiga personas que normalmente no vienen a la iglesia los domingos a la mañana, pero vendrían a una película, tráiganlos a las 6 de la tarde para que vean esta película tan importante sobre la oración. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres un buen Padre, y Señor, porque tú habitas nuestras oraciones, Padre, y queremos, bendito Padre, no ser burlados por el enemigo, Señor, ni confundidos por personas que no tienen nuestra mejor intención, Señor. Te pido, bendito Padre, que tú nos cuides y nos guardes del enemigo y el maligno, Señor. Y te pido, Señor, que tú obres en las vidas de cada persona que está aquí, Señor. Hay muchas necesidades, yo sé, Padre, pero te pido, bendito Padre, en el poder del Espíritu Santo y por medio de tu sangre preciosa de tu Hijo, que sana y restaura y reconcilia al pecador a un Dios poderoso que todo lo puede. Bendice esta familia de fe. Contesta las oraciones, Señor. Enséñanos a orar en tu voluntad, Padre, y crecer, Señor, madurar, Señor, a los niveles, Señor, que tú puedes usarnos para tu gloria, Padre. Gracias, bendito Padre, por estas palabras que tú nos das por medio de tu Espíritu, Señor. Y te pido, Señor, que si hay alguien que está aquí en este día, Señor, que no ha aceptado a Jesucristo, que no ha tomado ese primer paso de fe, de pedirte perdón, de confesar esos pecados a ti, Padre, te pido, bendito Padre, que hoy sea el día de salvación para ellos, Señor. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús.